Dios le bendiga, hermano. Vamos a seguir ahora con nuestra clase. Y el capítulo número 3 me pareció muy acorde a las fechas. Se titula ¿Cómo funciona el amor? Entonces, hermano, quiero hacerle una pregunta bien interesante. ¿Qué es amar? Porque vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Ayer fue 14 de febrero, entonces ayer fue el Día del Amor. Y si nos vamos así como que a lo que supuestamente es lo que celebra, ¿verdad? El día de San Valentín, no sé si usted sabe esa historia, pero Valentín fue un señor allá en los años de la Edad Media que cuando estaban prohibidos los matrimonios, él casaba a parejas a escondidas para que no hubiera problemas. Entonces, pues en honor a él se dejó este día, ¿no? Como el día de los enamorados. Y pues si ya nos vamos a tiempos más recientes, pues parece que el día de los enamorados es más un mercadotecnia que otra cosa, ¿no? Un día que es para regalar, para comprar cosas, comprar dulces, ir al cine, gastar en cosas muy lujosas. Y luego alguien ya le cambió el nombre y dijo, pues ya no nomás son los enamorados, el día del amor y la amistad. Para los que estamos solos como yo, pues también los festejemos, ¿verdad? También salgamos y no nos sintamos aislados. Pero, eso lo escuché, hermano, ¿eh? Pero aquí el punto es, ¿qué es realmente amor? ¿Qué es realmente amar? ¿Alguien tiene algún comentario que quiera decir ahí? ¿Qué significa esto o qué entiende por esto? Respeto. Muy bien, no podemos amar si no hay respeto. Es muy importante eso. Sacrificio. Darlo todo. Muy bien. Tolerar. Y sí, que se necesita tolerar, ¿verdad? Mucha tolerancia, mucha paciencia para amar. Entonces, yo creo que aquí es algo importante porque el libro ponía esa pregunta, ¿no? ¿Qué es amor? Y lo decía, ¿qué implica amar algo? Y yo creo que lo que hemos dicho son cosas que implican amar. Porque definir amor no es algo tan sencillo. Es más fácil decir qué implica amar. El libro decía, por ejemplo, alguien podrá decir, no, amor es lo que dice primero a los Corintios 13. Y lo voy a invitar a que lo leamos. Me ayuda, por favor, a buscar ahí en su Biblia, primera carta a los Corintios 13. Y vamos a leer los versículos 4 al 6. Y voy a darle lectura yo, pero lo invito ahí para que lo tenga ahí también abierto. Dice así, 1 los Corintios 13, del 4 al 6. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y el 7 también, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice el autor, otra vez, esto de aquí dice qué implica amar, pero una definición así de diccionario como tal, de qué es amar, pues no nos da la Biblia tal cual. Pero el autor menciona aquí que podemos ver algunas inferencias, algunas partes de la Biblia que nos ayuda más o menos a entender qué significa amar. Y le voy a pedir a alguien que me ayude a leer lo que dice Mateo 6, 21. Y veamos aquí lo que nos dice el Señor Jesús respecto a esto, sobre lo que es amor. Ahí quien lo tenga, por favor, que me ayude a leer Mateo 6, 21. Muy bien. Aquí Jesús deja en claro algo. Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Cuando hablamos aquí en este contexto del corazón, estamos hablando no solamente del músculo que se contrae y bombea sangre, ¿no? Sino el sentido literario, decir, hablamos aquí de las emociones, de los sentimientos, pero también hablamos aquí de los pensamientos. Entonces, cuando Jesús habla aquí, dice que donde esté nuestro tesoro, va a estar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor es una respuesta frente a aquello que se presenta atractivo. Cuando usted ama a una persona o ama algo, lo considera como un tesoro. ¿Ok? Y un tesoro es atractivo. Que ahorita vamos para allá. Entonces, Jesús deja esto en claro, que el amor es perseguir, es ir detrás de ese tesoro. Así como los piratas, ¿no? Que tienen su mapa y viajan mares y dice Joan Sebastián, va a cruzar los ríos, los montes, los mares y cosas así. Eso es amar. Tener ese tesoro e ir a buscarlo con todo. Eso es lo que dice aquí Jesús. Le repito, el amor es la respuesta frente a aquello que se presenta atractivo. Y el amor es la respuesta no obligada, pero a la vez incontrolable, que involucra apreciar con todo mi corazón la belleza de un objeto o persona. Y vamos a ir desglosando un poquito a poquito esta frase. El autor menciona cuatro puntos importantes para poder definir qué es amar. El punto número uno es apreciar la belleza de algo. El punto número dos es que el amor no se puede forzar. El punto número tres es que el amor involucra todo mi intelecto, mis sentimientos y mi voluntad. Y el punto número cuatro es que el amor tiene distintos niveles de entrega. Y vamos a ir viendo uno por uno. Cuando hablamos del primer punto, que es apreciar la belleza de algo, nos dice que, tomando en cuenta este pasaje, ¿no?, del tesoro, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, los tesoros son subjetivos. No sé si usted ha escuchado esa frase de que lo que es la basura de alguien puede ser el tesoro de otra persona. Y yo creo que eso puede pasar. Le voy a poner aquí unas imágenes, a ver si se ve ahí en el proyector, para que me diga qué opina. Por ejemplo, tenemos esa pintura de ahí, ¿no? No sé si la conozca, pero se llama Las Meninas. Esta la pintó un pintor español que se llama Diego Velázquez. Y fue una de las primeras selfies, porque este de aquí es Diego Velázquez. Entonces, a este un señor de rico no le pidió que pintara a sus hijas. Y él dijo, voy a pintar a las hijas, pero voy a meterme también. Y se puso ahí de colado en la obra. Pero si usted ve esto, pues es una obra, bueno, no sé, a mí me gusta mucho porque se ve mucho las sombras, se ve muy real. Incluso acá atrás en el espejo están los papás, el señor que lo contrató, aquí se ve. Es como que una obra muy, muy interesante, ¿no? Que para los que les guste el arte, pues pueden apreciarla y ver otras cosas que a lo mejor yo no veo porque pues yo no soy experto en esto. Pero miren, aquí están todas las hijas. Y le voy a poner otra obra de arte, por ejemplo esta de acá, que es algo distinto, ¿no? Esto aquí se llama La Noche Estrellada, de un pintor que se llamaba Van Gogh. Y uno la puede ver y decir, bueno, pues se ve bonita. Pero le voy a contar una historia. En su tiempo, cuando Van Gogh pintó esto, todos lo agarraban y lo tiraron a la basura. Decía, no, es que esto no es arte. O sea, el arte es esto. Esto no sirve de nada. Y yo sé que usted ha visto esta imagen en más de una ocasión. Porque actualmente ya lo vemos como arte, ahora sí, ¿no? Pero en su tiempo esto era basura. Una vez más, el tesoro o donde esté nuestro corazón va a ser algo subjetivo. La belleza que le demos a algo va a ser algo subjetivo. Y le pongo otro ejemplo, para los hombres. Vemos eso, ¿no? Y no nomás hombres, ¿verdad? También las mujeres dicen, no, pues un carro de esos pues estaría bien suave, ¿no? Y lo vemos y decimos, ah, está bonito, y hasta uno lo ve aquí en la calle y... Pero pues hay gente que dice, por ejemplo, a mí no me gustan mucho los carros, no soy mucho de eso, ni de mecánica, así como mi hermana Vero que dice, y, pues, no, pues uno lo puede ver y decir, no, pues eso, pues queda. Pero vamos a poner otro ejemplo, ¿no? A los que sí les gustan los carros ven eso y dicen, ah, qué bonito. Y luego ven esto, y dicen, ah, no, pues, ¿qué es eso? Que ya hay como dos, tres esos ahí en la ciudad, no sé si los ha visto. ¿Sí? Un tambo de basura. Y se ven como que medio raro, ¿no? No sé. O sea, ya depende ahí mucho de cada persona. Pero hay gente que paga miles y miles de pesos por tener una de estas, ¿no? Una Cybertruck. Y oye, me pago el cañón porque ya no lo vamos a usar. Ok. Entonces, aquí el autor mencionaba que hay un pastor, Jonathan Edwards, que en uno de sus libros menciona que Dios le dio al alma humana dos cosas principales, entre muchas otras, ¿verdad? Pero una de esas cosas que nos dio a nosotros como seres humanos es, uno, el entendimiento para poder razonar y saber qué está bien, qué está mal, para poder dilucidar lo que nos está a nuestro alrededor, pero también dio a nuestra alma humana algo que él mencionó como inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos cierta afinidad por algunas cosas. Entonces, el amor o apreciar la belleza de algo es la consecuencia de encontrar algo valioso. No le voy a pedir que lo diga, pero piense por ahí, por ejemplo, los que tienen pareja. ¿Qué cosas consideran valiosas en su pareja? ¿Qué cosas dicen? Eso es un tesoro. Porque si ama a su esposo o a su esposa, es porque la considera un tesoro, porque la considera valiosa. Porque hay algo que dice, esto da mucha belleza, ¿no? Y no necesariamente algo físico. Puede ser, no sé, que le prepare el desayuno, que le repare ahí la cena, le cambie el foco, yo no sé. Y digo, no le voy a pedir que me lo diga porque probablemente salen cosas muy personales que no quiero mencionar, ¿no? Pero lo que usted considera ahorita y que esté pensando ahí, ah, esto es muy valioso, probablemente si le pregunta al otro hermano o a la otra hermana de allá, para ellos va a ser como que, pues eso no es tan valioso para mí, ¿no? Pero yo veo esta otra cosa que para mí sí es valiosa. Por eso es que no consideramos bellas a todas las personas, ¿no? Porque hay cosas que consideramos valiosas y otras cosas que no consideramos valiosas. Y esto mismo va hacia lo contrario. Cuando usted considera algo que no es valioso, pues no le presta atención. Simplemente lo desecha, dice, no, pues eso no. Por ejemplo, decía la hermana Vero, no, pues si, no sé, si la hermana necesitara un carro, pues no va a ir buscando un Mustang, esos del 60, a ver, ay, qué bonito está. Pues no, pues un carro que me mueva y ya, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pues a mí me gusta mucho la música. Y a mí se me ponen un Nord Stage 66, de esos así rojos, que yo sé que usted no sabe cuál es ese, pero es un teclado así bien bonito. Pues yo me emociono, ¿verdad? Pero pues a lo mejor si voy a comprar ropa, pues ay, con que sea una camisa que me pueda poner y ya. No es algo que me emocione mucho, ¿no? Y no porque no sea importante, sino porque realmente la belleza con la que yo interpreto algo es distinta a la que cualquiera de ustedes puede tener. Y son cosas diferentes. Voy a leer aquí un párrafo que menciona el hermano. Dice así, que son las palabras de este pastor, Jonathan Edwards, en relación al concepto de cómo aplica esto de la belleza a la persona de Dios. Existe un doble entendimiento o conocimiento del bien, del que Dios ha hecho capaz a la mente humana. El primero es el que resulta meramente especulativo o racional. El otro es el que consiste en las sensaciones del corazón, como cuando se siente la belleza, la afabilidad o la dulzura de algo. Por lo tanto, no es lo mismo tener la opinión de que Dios es santo y misericordioso a tener la sensación del amor y la belleza de su santidad y gracia. No es lo mismo tener un juicio racional de que la miel es dulce a sentir su dulzura. Cuando el corazón es consciente de la belleza y afabilidad de algo, necesariamente siente placer en su percepción, lo que es completamente diferente a tener una opinión racional de que es excelente. Le pongo un ejemplo. ¿A cuántos les gusta el chocolate? Yo creo que a todos, la mayoría no les gusta el chocolate. Yo me puedo comer un chocolate, pero a mí no es algo que me guste. O sea, si yo voy a la tienda y veo chocolates, no es algo que voy a comprar. Yo sé que está rico, pero no me gusta. Es muy diferente eso, ¿no? Decir, ah, yo sé que es algo rico, pero pues no es algo que me apasione, no es algo que me guste tanto. Y es lo mismo que dice aquí. Una cosa, hermano, es que usted y yo sepamos que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es fiel. Y otra cosa es que realmente lo experimentemos. Y otra cosa es que realmente veamos la belleza en eso. Cuando estaba leyendo ese capítulo, se vino a la mente un canto ya de algunos años, que dice, cuán bello es el Señor. No sé si usted lo ha escuchado. Claro que sí, no, yo creo que es un clásico. Y dice eso, ¿no? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará, la belleza de mi Señor siempre resplandecerá. Y a lo mejor cuando uno lo canta sin entender esta parte, dice, pues puede sonar hasta raro, ¿no? Pero realmente es eso, cuando yo estoy viendo la belleza de mi Señor, estoy viendo algo que es realmente un tesoro, que es realmente algo que no se compara a lo demás. Y para allá vamos en lo que vamos a seguir hablando. Pero le voy a pedir que me ayude a alguien a buscar Efesios capítulo 1. Versículo 18 al 19, que nos va a ayudar a entender todavía un poquito más esta parte aplicada a Dios. Efesios 18, perdón, Efesios 1, del 18 al 19. Muchas gracias. Aquí en esta versión dice: mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mi oración, decía Pablo, es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Pablo oraba para que esta iglesia de Efesios pudiera ver esa belleza, pudiera abrir sus ojos y ver esa magnificencia o esas cosas extraordinarias que realmente es Dios, esas riquezas que tenemos en la fe, que no es algo material, sino que es algo que va todavía más allá. Y que podamos tener un concepto de eso. Pero no solo tener el concepto, sino realmente entender la belleza que hay detrás de eso. Y luego esto se aplica tanto a la pareja, a las cosas materiales, pero también se aplica a Dios y es la intención de este libro, ¿no? Que podamos enamorarnos realmente y que podamos amar a Dios como dice la palabra. El segundo punto es que el amor no se puede forzar. Y yo aquí entré un poquito en discordancia con el autor, pero al final se explica de una manera que yo creo que tiene mucho sentido. Y nos habla aquí de que el amor no es algo que podamos, o lo que nos puedan forzar a tener, que nos puedan meter, por decirlo de alguna forma. Aquí, por ejemplo, menciona el ejemplo una persona, un señor, un hermano, que se pone a ver un partido de fútbol. ¿Ok? No sé, a la América o a quien usted quiera irle, ¿no? No. Entonces, nadie lo forza a ponerse a ver un partido de fútbol. O sea, uno se pone a verlo porque, pues, le gusta o le apasiona, o aunque se enoje al final, pues le gusta ver el fútbol, ¿no? Y se pone a ver el partido. Nadie le pone una pistola en la cabeza, decía aquí el autor, para que se quede en la televisión viendo el juego. Y al contrario, tal vez pudieran ponerle una pistola en la cabeza para que se pusiera a ver un partido de, no sé, de ahora que son los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Yo no sé, esos deportes raros del, creo, ¿cuál se llama? Hay uno que estaba viendo mi hermano la otra vez, que es ese que tienen así una pista de hielo y aventan como una piedra y van raspando. Pues, está interesante, ya que lo vi, está interesante, ¿no? Pero pues de primera instancia uno no se va a poner a ver eso, o sea, pues ¿qué es eso? Y lo pueden forzar a ponerse a ver eso. Pero de que lo fuercen a verlo, a que le guste verlo, va a ser algo muy distinto, ¿no? Y eso es por poner ejemplos un poquito más tranquilos, pero le voy a leer lo que dice aquí también el autor, sobre un libro de un autor que se llama Richard Wurmbrand, que se llama Torturado por Cristo. Y aquí habla sobre este hermano que recibió algunas torturas en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y dice así, déjeme le leo lo que dice este capítulo. Es lo que decía el hermano Richard. Me quebraron 4 vértebras y muchos otros huesos, me cortaron, quemaron y me causaron profundas heridas en diferentes partes del cuerpo que me dejaron 18 cicatrices permanentes. Pueden obligarte a comer tu propio excremento, pueden obligarte a cavar tu propia tumba, pueden obligarte a matar a tu propio hijo, dándote una pistola con una sola bala y amenazándote que matarán a todos tus demás hijos y a tu esposa si no lo haces o si no te suicidas. Pueden obligarte a hacer esto y un sinfín de cosas más. Pero hay algo que no pueden hacer. No pueden obligarte a que los ames. Y dice el autor, ¿por qué? Porque el amor es una respuesta. No es algo que se fuerza. Entonces, el amor es una decisión no obligada, pero que ni yo mismo puedo controlar. Y lo contrario, la ausencia de amor es el odio. Y el odio trabaja de una forma muy similar. No pueden obligarnos a odiar algo. Si usted no lo odia, pues no lo odia. Pero, a pesar de que no se puede forzar, sí se puede aprender. Y usted y yo podemos aprender a amar. ¿Ok? Pero no lo va a hacer si usted no quiere. Ese es el punto importante aquí. Si usted quiere amar, puede aprender a amar. Si, por poner un ejemplo, cuando yo empecé a tocar música, a mí me forzaron a tocar música. Yo era un niño de 11 años a que sus papás le dijeron, tienes que hacer algo. O te metes a tocar un instrumento, o no me acuerdo qué otra cosa opción me dieron. Yo dije, no, pues mejor el instrumento, como quiera estoy sentado y en mi casa. Y me dijeron, bueno, ¿cuál de todos? Y dije, bueno, pues el piano es el que menos se me hace feo, ¿no? Y me forzaron a ir, y ahí iba todos los sábados una clase de piano, y me ponían a leer las partituras, que ya se me olvidó cómo se leen, y estaba ahí toque, toque, toque. Y la verdad a mí no me gustaba. Hasta que llegamos a la iglesia, gracias a Dios me lo acepté como mi salvador, me invitaron a tocar, porque dijeron, a ver, ¿quiénes son los adolescentes que saben tocar música? Y dije, pues yo sé, ah, bueno, pues súbete a tocar. Y ya cuando toqué me empezó a gustar. Pero me empezó a gustar porque empecé a tocar y dije, tiene que gustarme, no puedo estar haciendo algo que no me guste. Mis papás no pudieron forzar que me gustara la música. Pero cuando yo quise que me gustara, entonces me empezó a gustar. Y entonces puedo decir que es algo que me gusta hacer, es algo que amo. Y por eso va aquí. Es una decisión no obligada. No, usted no lo pueden forzar a amar nada, pero puede aprender a amar. Y hablando de este libro que se llama Estos Cambios, para poder amar algo necesitamos encontrar algo de mayor placer para poder amarlo. Por ejemplo, regresando a lo del fútbol, mencionaba aquí, puede estar el hermano y póngase usted ejemplo viendo su deporte favorito o la película que le guste, no sé, Rambo o lo que usted quiera ver, y estar viéndola. Y decir, aquí nadie me mueve, yo estoy viendo mi partido de fútbol. Pero si de repente le marcan y contesta, él dice a su hijo, oye papá, ¿sabes qué? Choqué. Y estoy acá en el periférico de la juventud y están pasando los carros y no sé qué hacer. Pues usted va a dejar el partido de fútbol y se va a ir por su hijo. Porque encuentra más valor en su hijo que en el América, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, de esto nos habla aquí. ¿Cómo puedo yo amar algo entendiendo que hay mayor valor, mayor placer en esa otra cosa que en lo otro que haya? Y esto aquí aplica ahora sí para nuestra vida cristiana con Dios. ¿Cómo puedo yo amar a Dios entendiendo que Dios es mucho más bello, que en Dios hay muchas más recompensas, que en Dios es mejor la vida que estando fuera de Dios? Y eso es solo algo que puede ser. Vaya, que algo que solo podemos entender por la obra del Espíritu Santo. Pero una vez que lo entendemos, hermano, yo creo que debemos mantenernos en esa sintonía de entender que ni a usted ni a mí nos pueden forzar a que amemos a Dios. Pero cuando usted y yo queremos amar a Dios, realmente es un cambio que hay en nuestra vida. Y realmente es algo que tiene que hacerse con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Y ese es el tercer punto. Amar involucra mi intelecto, mis sentimientos y mi voluntad. Aquí vamos con esto. No sé si usted ha escuchado la frase, o usted, yo creo que sí lo ha entendido de alguna forma. Cuando hablamos sobre qué es el amor, habrá gente afuera que dirá, el amor es un sentimiento. Y se siente bonito amar y se siente bonito que nos amen. Pero habrá otra gente que dirá que no, que el amor es una decisión, que el amor es algo que involucra hacer algo. Y no tiene nada que ver con que uno se sienta enamorado o no. Y eso le voy a hacer otra pregunta para que usted la piense. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Así como en las películas de Hollywood que está sentado y luego pasa acá el muchacho y dice, ah, ya me enamoré. ¿No? Es algo interesante, ¿no? Porque partiendo de esa pregunta, habrá quien diga, no, sí, estamos destinados a conocernos o yo qué sé. Esa gente pensará que el amor tiene mucho que ver con el sentimiento. Y habrá quienes digan, no, no, eso no existe, necesito conocer a la persona, necesito platicar con ella, necesito saber qué piensa. Y ya una vez de interactuar y todo eso, pues ahora sí ya me enamoro, ya crece algo. Entonces, en ese punto de ya conocer a la persona, estamos hablando de que ya involucra un raciocinio, ¿no? Ya no es algo nomás que pasó. Vamos a poner otro ejemplo que menciona el mismo autor. Esto ocurre en las iglesias. Si nos vamos a una iglesia, sea que los pentecostales, pero vamos a decir una denominación pues más carismática, ellos dirán que canten 2 horas el grupo de alabanza y que esas 2 horas todos estemos brincando y aplaudiendo y danzando y que se sienta muy bonito. Eso es tener una relación con Dios. Y del otro lado, los más tradicionales, los bautistas, pues nosotros. Tendemos más a lo contrario, ¿no? A decir, no, no necesitas sentimentalismo. O sea, sí está bien que llores, está bien que sientas bonito, pero lo importante es que leas, que estudies, que estés en comunión constante con Dios, que te estés preparando. Y caer en un extremo y caer en otro está mal. Sí, lo mejor sería entender que cuando amamos involucra todo nuestro intelecto, sí, involucra entenderlo, involucra conocer a la persona, involucra conocer a Dios. Pero también involucra nuestros sentimientos, involucra también esa parte de emocionarnos, vaya. Involucra esa parte de escuchar un canto y no porque sea la música, sino porque esas frases que dicen en la letra y sentir que la piel se pone chinita, no sé si le ha pasado. También eso es parte importante de amar, porque eso no pasa con cualquier cosa, pasa cuando uno realmente siente. Es eso que está cantando. Y no sé, por poner un ejemplo, ahorita que cantamos el de El canto de santo por siempre. A mí se me pone la piel chinita cuando cantamos el coro. Y dirá uno, pues no es algo así que diga que no, que para mí no, no. Estamos cantando que nuestro Dios es santo. Y se siente algo distinto. Porque realmente tenemos ese amor. Hablando de esto, de cuando yo estaba en la música, pues gracias a Dios pude seguir estudiando. Estuve ahí en la iglesia, algunos hermanos me ayudaron. Después conocí a otro hermano de otra iglesia que él era licenciado en música, y le dije, oiga, pues sígame enseñando, y pues siguió dando clases. Y me acuerdo que en algún punto de las clases que me daba, me dijo, oye, Abraham, a partir de hoy tiene que haber un cambio. Tú ya no puedes decir, ah, esa canción está bonita porque suena bonito. O sea, no, tú ya tienes conocimiento musical y debes decir, esa canción está bonita porque tiene armonía, porque tiene rítmica, porque tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y al principio suena así como que medio brusco, porque dice uno, no, pues le quitas lo divertido a las cosas. Pero yo creo que al contrario, a mí sí me ha ayudado eso, y siento que interpreto de una forma distinta la música. Pero otra vez caer en la parte nada más de eso, de decir, no, es que tiene una armonía súper compleja, que luego, por poner un ejemplo, la traemos aquí, la vamos a poner, a lo mejor los que no sepan de música ni van a entender qué está pasando y nos vamos a desviar por un lado que no tiene nada que ver. Pero también la parte de decir, ah, es que se siente muy bonito, tampoco es lo correcto. Necesitamos tener un punto medio. Y aquí el otro punto es que el amor involucra la voluntad. Y el autor mencionaba una frase y decía, piense usted qué es lo que le hace sentir. Yo sí quiero que me diga ahí qué es lo que le hace sentir esta frase o qué opina de esta frase. Pero le voy a decir que usted siempre hace lo que más quiere. Y eso es siempre. Usted siempre hace lo que más quiere. ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿O qué opina de eso? ¿De acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? No. Aquí ponía un ejemplo. Decía, supongamos que en su trabajo su jefe le pide que haga algo que usted sabe que está mal. Vamos a poner un ejemplo. Le dice, necesito que... Aquí usted maneja el dinero de la empresa o algo, le dicen esto, que mueva los números para que nos salgan las cuentas, a pesar de que nos robamos algo o falta. Y usted puede decir, eso está mal, no lo voy a hacer. O usted puede decir, bueno, pues me lo están pidiendo, lo voy a hacer. Supongamos que lo hace. Usted sabe que está mal. Y usted va a decir, no, es que yo no quería hacer eso. No, claro que sí quería hacerlo porque lo hizo, porque quería hacerlo, porque quería mantener su trabajo. Porque quería seguir manteniendo a sus hijos, porque quería seguir teniendo estabilidad, por lo que fuera. Pero usted no lo están obligando a hacer nada. Usted lo está haciendo porque es lo que quiere hacer. Y suena un poquito fuerte eso, pero cuando entendemos eso, creo que entonces podemos entender por qué el amor involucra nuestra voluntad. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no viene a los cultos, y eso pues fue así también una pedrada para mí, ¿verdad? Si usted no hace esas cosas, no puede decir es que estoy cansado, es que tengo otras cosas que hacer, es que no. Si usted no lo hace, vamos a ser muy sinceros, es porque usted no quería hacerlo. Porque al final uno hace lo que más quiere. Y no está mal que tome su tiempo y diga, ¿sabes qué? Pues estoy muy cansado, necesito descansar. Se vale. Pero que entienda que no es una excusa decir eso, ¿no? Realmente lo que su corazón está diciendo, usted está haciendo lo que más quiere. Y cuando usted ama, así es, y piénselo con su pareja, piénselo con sus hijos, con sus hermanos, con su familia, con quien sea, con la persona que usted ama, si usted hace algo para con esa persona o no hace algo para con esa persona, está haciendo lo que usted quiere. Entonces, es un punto interesante. Le recargo ese punto 3. El amor involucra mi intelecto, mis sentimientos, pero también involucra mi voluntad. Y el punto número 4 de este capítulo dice que el amor involucra distintos niveles de entrega. Aquí donde habla que el amor es una acción. El amor como tal nos insta a hacer algo. Por ejemplo, nuestros dientes. ¿Usted ama sus dientes? Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos veríamos sin dientes? Venimos medio, medio raros, ¿no? Entonces, ¿qué acción hago para demostrar que amo a mis dientes? Me levanto en la mañana y me cepillo los dientes o me paso hilo dental y después de cada comida, dependiendo qué tanto amor o qué tanto valor le demos a esto, vamos a hacerlo. Hay gente que se lava los dientes una vez al día o a veces ninguna y nada más se los lava cuando va a salir, ¿no? A algo. Pero hay gente que se lava los dientes pues, 3 veces al día después de cada comida, me paso mi hilo dental porque entiende el valor de esto. Si alguien ha tenido una caries o si alguien ha tenido ese dolor ahí de muela, pues entenderá con más razón cuál es el valor de tener una buena higiene, ¿no? Dental, por poner un ejemplo. Entonces, la entrega es igual al aprecio que le demos. Y podemos ponerlo en dos niveles, o el autor lo pone en dos niveles. Uno, que existe el amor basado en puras emociones y el amor basado en afectos. De las emociones es algo que siento, es algo que a lo que le puedo dar importancia, pero que es completamente momentáneo, mientras que los afectos es algo a lo que le doy un valor y que sé que tiene un valor más perdurable. Le voy a leer aquí lo que dice también. Pone una tabla donde habla así: las emociones implican un amor superficial, sienten poco aprecio por la belleza del objeto, perciben al objeto con un valor moderado, son pasajeras, cambian con facilidad. Perder un objeto al que le has entregado tus emociones genera un poco de tristeza. Por ejemplo, mencionaba aquí, si usted pierde las llaves, pues bueno, vamos a poner un ejemplo más interesante. Ahorita me preguntaban, ¿ayer fuiste a una reunión de jóvenes? No, no fui porque un compañero me pidió ayuda para llevarlo al aeropuerto porque ya se iba a ir a la Ciudad de México porque él ya terminó su estadía aquí en Chihuahua. Dije, ah, no, pues sí, pues yo te llevo, ¿eh? Pues, quise ser buen compañero. Y yo nunca había ido al aeropuerto y me voy y estaba bien lejos. Y pues atravesó y el tráfico y todo. Y bueno, o sea, ¿qué hora tienen su vuelo? No, a las 4. Bueno, pues ya me voy. Vine aquí al ensayo del grupo de alabanza y me fui para allá. Y cuando llegamos, lo tenía a las 6. Y ya cuando llegamos allá a las 4 cachita, 4:15, le digo, bueno, pues ya llegamos. Te voy a esperar aquí por cualquier cosa. No, sí. Y me estoy sentado y luego regresa con las maletas. Le digo, ¿qué pasó? No, no era a las 6. El vuelo salía a las 3. Digo, ay, no, pues, ¿por qué no te fijaste, no? Pues obviamente se puso triste, ¿verdad? Se puso cabizbajo y estuvo ahí casi casi llorando conmigo. Y que no, perdóname, es que fue mi culpa y no sé qué. Y ya, pues se puso cabizbajo mi compañero. Obviamente es algo importante y obviamente es algo que duele perder porque pues es un vuelo de avión y fue dinero y él ya se iba a ir a ver a su familia y todo, ¿no? Pero eso hasta cierto punto es a lo que el autor aquí pone como el amor basado en una emoción. Porque vamos a ver lo que es basado en un afecto. Aquí implican un amor profundo. Sienten una belleza plena del objeto. Perciben el objeto con un valor último. Los afectos son algo constante, no es algo pasajero. No cambian con facilidad. Y perder un objeto al que le has entregado tus afectos desestabiliza toda tu vida. Y aquí el autor ponía en ejemplo. Sí, bueno, perdió el avión. Pues estaba en feo, pero pues ni modo, pues ahí busco cómo conseguir dinero y pago vuelo para mañana. Pero si al contrario lo hubieran marcado y le hubieran dicho, oye, ¿sabes que tu mamá acaba de fallecer? Ahí sí, ese perdí eso es algo muy distinto, ¿no? Ahí perder a un familiar, perder a alguien a quien amo realmente, como dice aquí, desestabiliza toda mi vida. Entonces, voy a adelantar un poquito. El autor menciona una frase más adelante y dice así, supongamos que vamos al cielo y que ahí, pues como dice la Biblia, ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, no hay frío, no hay calor, no tengo hambre, ya no me hace falta nada, estoy pleno, tengo todo. Pero cuando usted está ahí, se da cuenta que no está Cristo. No, no existe, no hay Dios, no hay Cristo. Dice el autor, tú podrías ser feliz en el cielo. Si Cristo no está allí, porque yo creo que esa es una pregunta bien impactante. Cuando yo la leí, dije, ah, caray. Porque aquí el autor quiere que pienses en esto: Cristo, Dios, ¿es solamente una emoción o es realmente algo a lo que le tienes afecto? Como decía el hermano Adrián en la predicación, ¿no? ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Por qué seguimos a Cristo como nuestro Rey? ¿Por lo que nos pueda dar o por lo que es Él? Y yo creo que cuando leí eso, sí, como que se pone uno a pensar, ¿no? ¿Realmente qué estoy haciendo? ¿Realmente qué estoy siguiendo? ¿Realmente ¿Por qué lo estoy haciendo así? Vamos a leer lo que dice segunda carta a los Corintios 4, versículo 4. Si alguien lo tiene, que me ayude por favor a leerlo. Segunda a los Corintios 4, 4. Gracias, hermana. Entonces dice que en los de este mundo están cegados, estamos cegados para que no podamos ver el resplandor del Evangelio, una vez más, para que no podamos ver la belleza realmente de ese Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Como yo no veo esa belleza, yo no veo el por qué es mayor este tesoro que lo material, busco cosas equivocadas. Y por eso cambiar nuestra vida implica encontrar en Cristo un tesoro mayor a lo que está afuera. Y lo dejo con ese pensamiento, porque yo creo que es un pensamiento que hay que llevarnos y que va muy, muy alineado a la predicación que tuvimos esta mañana. ¿Podría ser usted feliz en el cielo si Cristo no estuviera allí? Y hay que plantearnos eso y ver realmente como cristianos qué tanto amamos a Dios. Si lo amamos por lo que nos pueda dar, si lo amamos porque estamos esperando algo, o si lo amamos realmente porque Él es nuestro Salvador, porque realmente encontramos en Él plenitud. Y una vez más, nadie nos puede forzar a que lo amemos. Si usted no quiere, pues no lo va a amar y ya. Y puede venir aquí a sentarse, y puede venir aquí a cantar, y puede venir aquí a aparentar que estamos amando a Cristo. Pero si usted quiere hacerlo, es algo que se puede aprender. Y esas cosas que no son materiales, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese abrazo que se siente en los momentos difíciles, esa guía cuando a veces no sabemos a dónde ir, ese abrazo que nos da nuestro Salvador, es algo que no se puede equiparar a nada que haya afuera. Entonces, el final está así como que un poquito fuerte, ¿no? Pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nada más así como un resumen, ¿cómo funciona el amor? Bueno, el amor funciona en cuatro puntos. Apreciar la belleza de algo, entender que el amor no se puede forzar, que el amor involucra mi intelecto, mis sentimientos y mi voluntad, y que existen diferentes niveles de entrega, o en teoría diferentes niveles de amor. ¿Sí? Y esto aplica, una vez más, para su vida personal, para su familia, para sus relaciones, para su pareja, porque aquí lo dejé muy en claro en Cristo, que es lo más importante, ¿verdad? Pero vamos a traspapelarlo. ¿Qué tanto cambiaría su mundo si no estuviera su pareja? ¿O qué tanto cambiaría su mundo si no estuvieran sus hijos? ¿O qué tanto cambiaría su mundo si no estuviera tal persona? Ahí podemos ver qué tanto amamos a esa persona. Y una vez más, nadie lo puede forzar a que ame a una persona, pero sí puede aprender a amarla. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender a amar. Al final de cuentas, la iglesia, pues es como un hospital. Somos personas incompletas, somos personas enfermas, somos personas que caemos, somos personas que flaqueamos, que batallamos. Pero estamos aquí para todos juntos aprender. Aprender a amar, aprender a sanarnos, aprender a seguir a nuestro Señor. Y para eso estamos aquí. No sé si alguien tenga algún comentario. Ok, si no, vamos a hacer una oración, sí, para terminar. Voy a invitar a que cierre sus ojos y pensando en todo esto, hagamos una oración. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos amaste primero, Señor. Tú nos has amado, Señor, desde que hemos sido concebidos, Señor. Tú nos amaste desde la fundación del mundo, tú nos escogiste, Señor, y nos permites estar aquí para escuchar esto, Padre. Señor, quiero que hables a la vida de cada uno de mis hermanos y a mi vida, Señor, y que nos permitas poner en una balanza qué es lo que amamos, qué es lo que ocupa el sitio de nuestras prioridades, qué es lo que realmente nos genera solo una emoción y qué es lo que realmente es un afecto. No está mal, Señor, que nosotros tengamos cierto gusto por objetos o por situaciones, que tengamos pasión por algún deporte. O por algún objeto, por la música, o por cualquier otra cosa. Pero lo que está mal, Señor, es que le demos mayor valor a eso que a la gente que nos rodea y darle mayor valor todavía que a ti. Permítenos, Señor, entender eso. Permítenos amarte, Señor, de la forma en la que tú nos has amado. Permítenos entregarnos con todo nuestro intelecto, Señor, que podamos conocerte cada día más, que podamos estar interesados en saber más de ti, en saber más de tu palabra, en saber más de lo que haces en nuestras vidas. Pero también que podamos tener esa relación tan íntima contigo, que podamos sentir, que podamos experimentar esa paz que tú das, que podamos experimentar ese gozo que no tiene igual, que podamos experimentar lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, no solamente como un concepto, no solamente como algo que se lee, sino como algo que se vive. Permítenos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Y también, Señor, ruego que nos permitas amar a la persona que tenemos a un lado, a nuestro prójimo, que nos permitas amar a nuestro hermano aquí en la iglesia, que nos permitas amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, abuelos, hermanos, etcétera. Que tú nos permitas, Señor, amar a cada persona y a darle ese punto importante en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Padre, parecernos cada día más a ti, y permítenos, Padre, poder cada día conocerte más. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.